Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Cuatro días ha tardado en saltar por los aires ese tan cacareado espacio de colaboración y entendimiento que supuestamente se había establecido entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. El pasado lunes todo eran buenas palabras.
Pues el que hayamos tenido esta reunión fructífera, constructiva, que otorga un horizonte al conjunto de la ciudadanía madrileña, que lo que quiere ver es a sus instituciones de la mano ante, bueno, pues un enemigo común que no atiende ni a fronteras ideológicas ni a otro tipo de consideraciones, ¿no?
Y cuatro días después, mientras los casos y las muertes no dejan de crecer, mientras las UBIs no dejan de llenarse, mientras los ciudadanos madrileños no dejan de infectarse, el gobierno ha dinamitado el escaso entendimiento que había haciendo lo que enseguida les vamos a contar. Lo que ha sucedido esta mañana es el mejor ejemplo del absoluto desastre, de la calamidad, la catástrofe que tenemos ante nosotros y el mejor ejemplo también de que por delante de los intereses de los ciudadanos, los políticos siempre ponen el cálculo, la ideología y la contienda política con el único ánimo de sacar cuatro votos mal ganados. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, mientras la Comunidad de Madrid estaba informando del incremento de las restricciones en 8 áreas más, en una comparecencia de prensa que estaba ya anunciada desde ayer, Moncloa ha salido por detrás a contraprogramar a la Comunidad de Madrid. De modo que, con 5 minutos de diferencia, comparecía por sorpresa en Moncloa Salvador Illa. Y mientras el viceconsejero madrileño Antonio Zapatero estaba ofreciendo los detalles de las nuevas restricciones, el ministro de Sanidad decía que lo que se hace en Madrid no es suficiente y que lo que hay que hacer es cerrar Madrid, dando a entender que el gobierno de Ayuso se equivoca y que se queda corto en las medidas.
Las medidas que hemos propuesto es extender a toda la ciudad de Madrid y a aquellos municipios con incidencias acumuladas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el conjunto de medidas que, en este caso, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar a algunas áreas básicas de salud. Son unas recomendaciones que confinan perimetralmente estas zonas.
Luego les vamos a contar que el Ministerio de Sanidad ha pedido esta semana al gobierno madrileño cerrar entera la capital de España y que la Comunidad de Madrid se ha negado a hacerlo. Les vamos a contar los entresijos y las últimas conversaciones. Cabe preguntarse, oiga, ¿no podían haberse puesto de acuerdo para que al menos dé la impresión a la ciudadanía de que continúa la colaboración y la gente se quede más tranquila? ¿No podrían haber retrasado las ruedas de prensa como se ha hecho 500 veces en España para llegar a un acuerdo y que la ciudadanía se quedase más tranquila? Pues no, porque estos políticos de todo a 100 entienden que la ciudadanía pues no es lo importante. Les sale muchísimo más rentable el encontronazo. Decir, tú lo has hecho mal, las medidas correctas son las mías, etcétera, etcétera, ya veréis, os vais a enterar, etcétera. Miren, si quieren mi opinión, lo que ha hecho hoy el gobierno de España es jugar sucio. Lo cual, por otro lado, tampoco constituye ninguna sorpresa. ¿Quién tiene aquí razón? Ya lo veremos. Ahora bien, lo que sí que les decimos es que el gobierno de España juega con ventaja porque pedir medidas muy duras es una estrategia muy clara para curarse en salud. Porque sabe muy bien que cada vez son más los barrios de Madrid donde aumenta la incidencia, porque esto es muy difícil que mejore de la noche a la mañana en las próximas 2 o 3 semanas. Esto va a empeorar. Se ha demostrado que lo único que funciona es limitar la movilidad de los ciudadanos y en Moncloa se aprovechan de ello. Aún así podrían haberse puesto de acuerdo, porque ese tipo de discrepancias no parece que contribuyan a tranquilizar a la gente, ni mucho menos, sino que alimentan una contienda política que es enormemente estéril, porque desde luego no le beneficia absolutamente a nadie. Miren, en España no estamos para andar presumiendo ni mucho menos de gestión del coronavirus, ni para andar perdiéndonos en este tipo de batallas. Somos el peor país de Europa y estamos entre los peores países del mundo entero en contagios totales y fallecidos. Algo estaremos haciendo mal. Bueno, pues entiende el gobierno que no. A principios de mes Pablo Iglesias venía a contarnos a todos que, a pesar de los pesares, somos incluso un ejemplo.
Pero creo que en nuestro país el esfuerzo que se está haciendo se va a convertir en una referencia internacional en muchísimos aspectos.
Somos todo un ejemplo. Lástima que el vicepresidente entre serie y serie no tenga tiempo para leerse estudios como el que publica la prestigiosa revista británica The Lancet, que habla de la gestión de España como una de las más deficitarias de todos los países que han estudiado. Nos comparan en este estudio mucho con Reino Unido y dicen que nuestras autoridades no han sabido establecer un sistema efectivo de búsqueda, no han sabido establecer un testeo, un rastreo, ni tampoco un aislamiento y apoyo antes de aliviar las restricciones. Dicen que deberíamos contar con un sistema para la detección y el aislamiento de los casos desde el primer momento. Y nos reprochan que aquí en España la desescalada se inició sin estar preparados. Critican que fuimos el único de los países que ellos en este estudio han analizado que no impuso cuarentenas o restricciones, test PCR, por ejemplo, a los viajeros procedentes del exterior después de abrir sus fronteras el pasado 1 de julio. ¿Y saben cuál es la principal conclusión del estudio? Lo que nos recomiendan a los españoles, a las autoridades. Copiar lo que funciona y adaptarlo a nuestra realidad. Copiar lo que se hace en otros países. Es curioso porque esto es algo que llevamos pidiendo aquí desde hace meses. Que como no somos los más inteligentes del mundo, porque no lo somos, lo que deberíamos hacer es copiar aquello que ha funcionado en otras naciones. Entre otras cosas porque si se quieren obtener resultados distintos, siempre es interesante empezar por tomar medidas diferentes. A ver si la cosa cambia. Pregunta que nos hacemos. ¿Todo esto que se ha montado esta mañana en Madrid se ha hecho para tapar la polémica ausencia del rey en Barcelona? Nosotros no tenemos la información. Pero no descartemos nada cuando se trata de hilar fino, porque no hay nadie que lo haga mejor que la oficina de corte y confección de cortinas de humo de la Moncloa. ¿Es esto que se ha hecho esta mañana una de estas cortinas de humo de la tinta del calamar? No lo descartemos, porque este es el día en el que Felipe VI no ha ido a Barcelona a la entrega de despachos judiciales porque no lo ha querido el gobierno de España. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, no entiende, no se le alcanza, no entiende por qué se ha montado este escándalo en el que dice que ellos no tienen absolutamente nada que ver.
Y son razones que ocupan al día a día y que en este caso pues se han convertido en novedad política por alguna razón, desde luego, ajena al rey Felipe VI y ajena al gobierno de España.
A ver, quien ha decidido que el rey no vaya a Barcelona ha sido el gobierno. Quien vetando su presencia ha montado un escándalo monumental ha sido el gobierno. Quien no lo sabe explicar y quien no ha querido contar la verdad de lo que ha pasado es el gobierno. Sin embargo, la culpa es nuestra por segundo día consecutivo porque aquí vemos cosas donde no las hay. Debe ser que necesitamos todos gafas porque somos miopes. Luego escucharemos lo que ha respondido el presidente del Supremo y del CGPJ, que ha reivindicado, Carlos Lesmes, ha reivindicado la figura del rey Felipe VI, pero a Lesmes hoy le han pitado los oídos. Él estaba preparado para soltar su discurso en Barcelona y le han pitado los oídos porque ha recibido las críticas de Adriana Lastra, la portavoz socialista del PSOE, que curiosamente es la persona que dirige el grupo parlamentario más importante de España. Tiene 120 diputados a su cargo en el Congreso. Adriana Lastra ya ha defendido reformar el delito de sedición, lo que el gobierno pretende, pues para hacerle un favor a los independentistas, con esto del rey, por supuesto, también. Y Adriana Lastra ha defendido la reforma del Código Penal diciendo esto.
Había que reformar el delito de sedición porque es verdad que tenemos un Código Penal que tiene 200 años y que, por lo tanto, hay que modernizar, hay que renovar esos delitos y hacerlos acorde, en este caso, a la sociedad del siglo XXI.
A ver, el delito de sedición no tiene 200 años, sino 25. Y el Código Penal que tenemos data del año 1995. Esto debería saberlo Adriana Lastra, que es legisladora. Pero ya ha escuchado una cosa por ahí, lo ha oído y luego lo suelta en la tele. Resulta descorazonador vivir en un país donde los que confeccionan las leyes en el Congreso de los Diputados no las conocen. Desde luego poco nos pasa.